COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica aquí en su cadena COPE. Como siempre, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, la mejor música clásica y toda la actualidad de los conciertos de la Fundación Excelente y toda la actualidad de Madrid. Como ya saben, nuestro próximo concierto será el próximo 1 de febrero a las 7 y media en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Pues como ya conocen, vamos a interpretar con la Orquesta Clásica Santa Cecilia un programa romántico 100% con Richard Wagner, los maestros cantores de Nuremberg, Tchaikovsky, el concierto para violín y orquesta, interpretado por el genial violinista Alexei Semenenko, y ya en la segunda parte una obra pues muy conocida también por todos ustedes y de gran repertorio, como es la Sinfonía número 3 escocesa Félix, de Félix Mendelssohn, de la que ya hablamos el pasado lunes. Y para refrescar un poco lo que vamos a poder escuchar en el próximo 1 de febrero, pues vamos a escuchar el Allegro de la Sinfonía número 3. Este alegro vivachísimo de la Sinfonía número 3 escocesa de Félix Mendelssohn, pues comenzamos nuestro programa de hoy lunes pues con una invitada de lujo. Tenemos a Marta Rivera de la Cruz. Muy buenas tardes,
Marta. Hola, buenas tardes.
Pues muchas gracias ante todo por acompañarnos.
Encantada.
En este rato de música. Como ya saben nuestros oyentes, Marta, bueno, es licenciada en Ciencias de la Información, especialista en Comunicación Política por la Universidad Complutense, y aparte de trabajar en numerosos medios de comunicación, tanto audiovisuales y escritos, pues ha desarrollado una larga carrera como novelista, ha sido finalista pues de importantes premios, el Premio Planeta, y bueno, pues además, por si no fuera poco, es diputada por Madrid desde el año 2015, desde las elecciones. Es presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, portavoz en la Comisión Mixta de RTV y miembro de la Comisión de Educación, desde donde participa en la subcomisión del Pacto Educativo, por, bueno, del Partido Ciudadanos, ¿no?
Sí, sí. Desde 2015 estoy como diputada por Ciudadanos, representando a los madrileños y participando de una etapa que bueno, que es distinta a todo lo que he hecho hasta ahora, pero es muy interesante.
Claro, porque tu actividad política se centra sobre todo en estos últimos 2 años, por así decirlo, ¿o siempre has estado?
No, exclusivamente. Yo nunca tuve ninguna vinculación con política, más que a la hora de trabajar, ¿no? Pues como periodista, pero yo nunca pensé siquiera meterme en política, pero creo que el momento que vivimos es un momento muy particular, y además a mí se me dio una oportunidad importante, que era en un partido político como el mío, como Ciudadanos, pues de alguna forma elaborar el programa cultural. y eso sí me pareció un reto importante. Y además, cuando uno aterriza en el Congreso de los Diputados, pues sí se da cuenta que desde allí, en el campo de la cultura, se pueden hacer muchas cosas. Y además, lo cierto es que es un territorio en el que es relativamente fácil llegar a consensos con otras fuerzas políticas. Entonces hay mucho por hacer. Ahora estamos de lleno metidos en el trabajo de la subcomisión de Estatuto del Artista. Estamos intentando elaborar un Estatuto del Artista y del Creador, que es fundamental para todos los profesionales que tienen unos problemas de fiscalidad, unos problemas con la seguridad social, de pensiones, de bajas, que son excepcionales, que no tienen nada que ver con nosotros trabajadores, y estamos intentando crear un, pues, digamos que un punto de partida para un marco jurídico y un marco de fiscalidad que sea más propicio para ellos.
Claro, efectivamente, siempre el régimen de artistas, que ha sido el gran olvidado de cualquier reforma, pues sí, es muy importante, porque lo vivimos día a día, lo sí. que nos dedicamos, pues, en los distintos campos de la cultura, la música, pues la necesidad de una mejora, ¿no?, en este régimen, en todos los ámbitos. Pero vamos a hablar también de música, que es a lo que nos dedicamos, y para eso, bueno, pues vamos a hablar de ese ámbito que quizás nuestros oyentes no conozcan tanto de ti, porque tú eres gran melómana, ¿no?
Bueno, no,
o aficionada.
No. Digamos que soy aficionada. Lo de melómana me parece mucho. Pero sí, sí me gusta la música. Me gustó desde siempre. Es herencia paterna. A mi padre le encanta la música. En mi casa siempre ha habido muchísima música. Y yo recuerdo, pues, discos. Entraban en mi casa cuando yo tenía 5 o 6 años. Teníamos colecciones de música clásica y se escuchaba música. Y eso, pues, evidentemente no puedo presumir de melómana porque no lo soy, pero sí disfruto mucho con la música.
Claro. Pues fíjate que siempre todos los invitados que bueno, pues traemos a este programa, un denominador común es precisamente la música desde la infancia, y ya sea o bien por formación o precisamente por ámbito familiar, han desarrollado, pues, esa afición a la música clásica, lo cual vemos que es muy importante. Y que muchas veces decimos que España es un país donde la formación, donde hay gran talento, pero donde la formación, pues, quizás escasea. ¿Qué opinas ahora, tanto como estás dentro de este ámbito cultural en la política como desde fuera?
Sí que es verdad que en España desde siempre, no, esto no es una cosa ni de ahora ni de antes de ayer, las disciplinas artísticas en la enseñanza obligatoria, pues, no se han cuidado. Es cierto, es muy, pues, hay una asignatura de música, pero yo veo otros países, por ejemplo, a mí me da mucha envidia en ese sentido, Francia, Inglaterra, en Reino Unido, la formación musical, la formación en artes escénicas es base dentro de la educación obligatoria. Creo que ahí deberíamos intentar, porque, a ver, no todas las familias están en disposición de poner a sus hijos en relación con el arte. Por situación económica, por situación cultural, también por situación social. Entonces, la escuela tiene que hacer el esfuerzo de suplir esa carencia. También es cierto que hay que reconocer que a veces a los profesores les pedimos demasiado. Les pedimos que enseñen, que eduquen, que formen, y también que abran el espíritu de los alumnos para que se den cuenta de que les gustan las artes. Yo contaba siempre una anécdota que es muy, muy bonita. Una persona que conocía yo, su madre era una mujer muy, pues, prácticamente analfabeta, había tenido una vida muy, muy complicada, y era una mujer, pues, que no tenía cultura. Y esta mujer vivía con estos amigos míos, una noche se quedó sola porque ellos salieron a cenar, y cuando volvieron, ella se acostaba muy pronto, la encontraron despierta. Y, ¿qué haces levantada, que son las 12? Y dice, es que he visto una misa preciosa que daban por televisión, una misa a las 11 de la noche. Bueno, pues aquella mujer lo que se había escuchado era un concierto. Nunca había escuchado música clásica y le había emocionado. Claro. Entonces, hay muchas personas a las que le gusta la música y no saben que les gusta la música.
Siempre lo decimos, que se acerquen a conciertos, que no es necesario ni ser aficionado ni entender, porque
claro,
la música, o te gusta o no te gusta, y es el lenguaje universal, y entonces la entiende cada uno como la entiende, ¿eh?
Nadie, y como la quiere entender, ¿no? No hay códigos cerrados. La música tiene muchísimos registros y cualquiera se puede acercar a ella.
Claro, siempre decimos que estamos seguros que cerca del 99% de la población le gusta la música, pero muchos no conocen, pues, esa cantidad de compositores clásicos de todos los países y todas las épocas, pues que a veces incluso lo conocemos por películas de cine.
Es verdad,
que así es como
sí. Y anuncios de televisión a veces también.
Y anuncios, y así es como a veces llegamos donde una obra ya no es de un compositor, sino de una película o de un anuncio en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que desde aquí, en este programa, siempre apoyamos pues toda la formación y difundimos esta música. Pero bueno, la verdad es que las tres obras que has elegido no son de una aficionada principiante, porque hay que conocer muy bien la música para, porque no son del todo conocidas para la gran parte del público. En primer lugar, Marta ha escogido Milonga de Ginastera. Antes de hablar sobre la obra, ¿qué te parece si lo escuchamos?
Me parece maravilloso.
Ya ven qué delicia de música, Milonga de Ginastera, pues seguro que más de uno y dos de nuestros oyentes la están descubriendo ahora mismo, ¿no? Ginastera, que esta milonga es un arreglo hecho por el propio Ginastera de su canción, la canción Al árbol del olvido, que escribió esta canción original con versos de Silvia Valdés. Pues cuéntanos, Marta, ¿por qué eliges esta pieza?
Pues mira, es una pieza que yo tengo una relación personal con ella porque mi marido es pianista. Bueno, no es pianista, es abogado, pero toca el piano, tiene la carrera de piano. Uh-huh. Y entonces fue la primera vez que escuché tocar el piano, fue esta pieza.
Ajá.
Porque yo, cuando nos conocimos, me contó que le gustaba el piano y yo decía, pues tengo que escuchar un día. No, bueno, es que hace mucho ya que no toco. Y entonces esta pieza la tocó y es una pieza que es casi para virtuoso, o sea, no es una, no es una pieza,
sí,
sencilla.
Sí, no es de principiantes.
Y pues yo no la conocía y me impresionó y la recuerdo siempre como parte de un momento y de muchas cosas.
Uh-huh. Y entonces a partir de ahí ya una gran enamorada de tu marido y de esta
obra. Y de Ginastera.
Exactamente, pues vamos a seguir escuchándola. Quería preguntar si a la hora de escribir, ahora el tiempo que tengas para escribir, que será supongo menor por tus ocupaciones actuales, ¿escuchas algún tipo de música para inspirarte o no lo utilizas?
Pues no, ¿y sabes por qué? Porque me distrae. A mí la música me gusta mucho y yo no tengo la música de fondo. Yo cuando escucho música estoy con los cinco sentidos puestos en la música. Entonces lo intenté cuando empecé a escribir, porque me imaginaba que sería, pues eso, una forma de... Y me di cuenta que lo que hacía era distraerme. Estaba más pendiente de la música que de lo que estaba trabajando. Entonces, cuando escribo estoy en silencio.
Claro, entonces al final no puedes escribir porque estás escuchando
eso
la música.
Eso es, me quedo con la música.
Exactamente. No, es que hay muchos invitados que a lo mejor pues en sus quehaceres pues escuchan un tipo de música y también depende pues de su estado de ánimo, si intentan levantar su estado de ánimo con determinado tipo de música. Y bueno, y por eso queríamos preguntarte si a la hora de escribir pues te inspirabas en algún tipo de música. La siguiente obra que ha escogido Marta pues es algo más conocida también, aunque es una ópera que antes se interpretaba más, pero ahora no la vemos tanto en los carteles de los teatros de ópera. Es el aria Mampari de Marta. Si quieres, vamos a escucharlo unos minutos y ahora te preguntamos por qué lo has escogido. También está conocidísima aria, en este caso interpretada por Pavarotti, pero estamos comentando que la verdad es que el gran Alfredo Kraus tiene unas interpretaciones geniales de este aria. ¿Por qué has escogido esta pieza, este aria?
Pues porque le gustaba mucho a un amigo mío, que fue el que me inició a mí en los buenos caminos de la música, y entonces fuimos juntos a un concierto de Kraus y la cantaba. Era el cierre de programa, era el Mampari. Y cuando acabó, pues nosotros nos fuimos con nuestro programa a la salida de los camerinos. Y entonces yo no sé por qué empecé a hablar con un señor, y resulta que ese señor era íntimo amigo de Alfredo Kraus. Y entonces cuando salió él, para mi sorpresa, dice: Alfredo, primero que nada, firma el programa a esta chica. Yo tenía, no sé, 18 años, 19 años, y bueno, pues se me cayó el mundo al suelo cuando vi que Alfredo Kraus, pues, que además ese aura que tenía él de divo, porque al final las estrellas, los divos de la ópera reales tienen algo, una especie de luz que se la notas, y entonces pues como alargó la mano y cogió el programa y me firmó, además, donde en la hoja donde ponía este área.
Uh-huh. La verdad es que, bueno, un lujo, ¿no?
Sí, para... sí, lo tengo guardado.
Además, era la primera vez que ibas a una ópera.
Era un recital. No, había ido a oír alguna cosa, pero luego fue la primera vez que escuché a Kraus.
Uh-huh. La verdad es que eso ya lo tendrías que tener ahí enmarcado, ¿no?
Sí, ese... lo tengo guardado el programa.
Y no solamente en tus recuerdos, sino también en el salón. Bueno, yendo un poco más a... bueno, pues a tu actividad actual de la política, bueno, quizás por los momentos que estamos viviendo, una pregunta un poco así original, pero ¿qué música pondrías al momento actual? ¿Un sainete?
No lo sé. Hombre, yo creo que la música, como más a las fieras, pues creo que es... lo que habría que hacer sería escuchar un poco más de música. Pondría, pero sería imposible elegir solamente algo. Tendría que ser una banda sonora. Una banda sonora para una época de crisis.
Tendríamos, ¿no?, que difundirlo ahí antes de iniciar una sesión parlamentaria.
Sí,
unos
minutos, 5 minutos
de música.
Y ya empezaríamos con otro talante.
La verdad es que sí, la música... bueno, es necesaria en todas las áreas de la vida y seguro que cambiaríamos, ¿no?, y mejoraríamos muchas cosas.
Seguro que sí.
Pues si te parece, vamos a tu última elección, que en este caso, bueno, estas dos obras primeras que has elegido eran un poquito melancólicas, ¿no? ¿Eso se debe a algo, porque te gusta mientras...?
No. Ya, bueno, de hecho la otra obra no es tan melancólica,
claro,
pero me gusta porque sí, me creo que al final la música...
¿Te llevó algún recuerdo pasado?
Yo creo que, fíjate, que al final la música, igual que la literatura, está hecha sobre todo para proporcionarnos un bienestar, incluso que a veces incluso físico. Y entonces yo elijo pues lo que me gusta, lo que por alguna razón me conmueve.
Sí, lo que te inspira en ese momento.
Eso es.
Pues sin nada, si te parece, cambiamos ahora totalmente de registro con la obertura, La Gazza Ladra, de Rossini. Totalmente de estado de ánimo, venimos de dos obras más melancólicas para esta gran obertura, La Gazza Ladra. ¿Por qué has escogido esta obertura, esta obra?
Pues esta vez recuerdo esta obertura porque íbamos a un concierto, un grupo de gente, yo no sé por qué, liamos a un compañero que no era muy aficionado a la música, entonces, pero nos sobraba una entrada para el Auditorio Nacional, le convencimos, vente y la aprovechas tú. Y entonces se vino y empezaba con la Urraca Ladrona y le encantó. Y fue muy especial porque creo que una cosa muy bonita es cuando una persona descubre que le gusta la música y que a lo mejor se pensaba que no le gustaba porque no había escuchado la música adecuada. Y esta obertura se creía que debía creerse que iba a otra cosa, y entonces tengo la Urraca Ladrona asociada a ese momento.
Claro, o sea, esta obertura, pues a quien no le guste,
pues es imposible.
Es casi imposible. Puede haber. Alguno conozco que es casi lo que se ponga. Pero vamos, no llega ni al 1% seguro de lo que de la población. Pues bueno, ya llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias, Marta Rivera de la Cruz, por habernos acompañado y por haber dejarnos descubrir pues una faceta, quizás. No sé si te habrán hecho alguna entrevista sobre tus aficiones musicales. A lo mejor sí, a lo mejor no.
Hace años en Radio Nacional, uh-huh, en un programa que había de Radio Clásica, sí había hecho una entrevista. Ajá. Y es muy divertido y además rompe con otras cosas, y lo cual es muy de agradecer.
Es muy agradable desconectar de la rutina diaria para otra vez volver
para hablar de música.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Y aquí nos tienes para cualquier cosa.
Lo mismo digo.
Pues continuamos con nuestro programa de hoy. Como ya saben, Excelencia Clásica aquí en su cadena COPE todos los lunes. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los conciertos que vamos a poder escuchar en el mes de febrero. Como ya saben, este concierto, 1 de febrero de 2018 a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional y bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, pues ofreceremos el siguiente concierto del cual ya hemos estado hablando estos últimos días, lo que estamos escuchando ahora precisamente, Los Maestros Cantores de Núremberg de Wagner, dará lugar al comienzo de este gran concierto romántico, para seguir con el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 3 de Mendelssohn. Vamos a escuchar esta obertura. ya lo pueden escuchar el día 1 de febrero en el Auditorio Nacional. Comenzaremos este concierto el día 1 con Wagner, los maestros cantores de Nuremberg, uno de los grandes éxitos de este gran compositor alemán. Pero febrero también nos depara con más conciertos, como el 21 de febrero, donde podremos escuchar el Carmina Burana de Karl Orff y Los Pinos de Roma de Respighi, pero de esto ya hablaremos en próximos programas. Pero si les parece bien, vamos a seguir avanzando en este próximo concierto de la Fundación Excelentia, cuyas últimas entradas están a la venta y ya saben, pueden adquirirlas a través de nuestra web en fundacionexcelentia.org o en las taquillas del Auditorio Nacional. No se pierdan este gran concierto del ciclo Grandes Clásicos. Y si les parece bien, pues vamos a escuchar algún fragmento más de lo que vamos a poder escuchar el próximo día 1 de febrero, como este concierto para violín y orquesta Opus 35 de Tchaikovsky. gran violinista que estamos escuchando, Isaac Perlman, interpretando este concierto para violín de Tchaikovsky. Llegamos ya a los últimos minutos del programa de hoy, Excelencia Clásica. Como ya saben, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad de la música clásica y los conciertos de Fundación Excelencia. Nos pueden tener localizados tanto en la web fundacionexcelentia.org como en las redes sociales de Facebook y Twitter. Y nada más, les esperamos el próximo lunes, igual a las 6, con más invitados interesantes donde poder descubrir sus aficiones musicales, como la que hemos tenido hoy, Marta Rivera de la Cruz, y mucha más música y más sorteos de entradas que tendremos en próximos programas. Muchas gracias por su atención y les esperamos el lunes que viene.